de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 5 de diciembre y hace un frío que pela. Dora se llama esta borrasca que está sembrando de nieve los sistemas montañosos desde el Pirineo a Sierra Nevada y que nos trae el verdadero invierno, aunque hasta el día 21 no entre oficialmente la estación. Abrigaos, evitad las carreteras en lo posible y a escuchar la radio. Y gracias por estar ahí. Hoy todos los que hacemos fin de semana verdaderamente estamos conmovidos porque según el Estudio General de Medios somos 70.000 más, concretamente hasta ahora 773.000, casi 800.000 personas oyendo fin de semana. Hemos cogido impulso y tomamos nota para trabajar con más ilusión si cabe. En este puente de restricciones ya sabemos que las Navidades van a ser en comunidades autónomas confinadas perimetralmente y con restricciones en el número de personas que se junten, con toque de queda incluido. Ahora se ha organizado una polémica estéril sobre el número de invitados que puede sumarse en una casa. El follón viene por corrección política, porque el ministro Illa ha dado en hablar de allegados en lugar de familiares. Que hay que ver cuánta tontería tenemos encima.
Y las relaciones familiares hoy no son las tradicionales solamente que conocíamos. Y hay personas que han desarrollado vínculos afectivos que no están formalizados en una relación familiar clásica de las que conocemos. Y eso es lo que hemos querido recoger. Y yo estoy seguro que la gente lo entiende perfectamente.
Bueno, eso es lo que habéis querido recoger. Pero claro, allegados son muchos que no tienen nada que ver con la familia. La cosa, digo, es graciosa y hasta el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, dice que no entiende.
Incluye tantas posibilidades de relación que prácticamente lo que de hecho significaría es barra libre para cualquier tipo de desplazamiento y para cualquier tipo de reunión, ya no familiar, sino de cualquier naturaleza.
Al final, los presidentes de las comunidades, que son los que acaban asesorando a la gente, han vuelto al vocabulario tradicional. Escuchamos al consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Nosotros hablamos de reagrupación familiar y no, estrictamente no es necesaria. Vuelvo a decir que Navidad hay muchas y día al cabo del año hay 365.
Es que de verdad. Y Pedro Sánchez nos sigue vendiendo la vacuna. Ya anunció que la tendríamos. Después que habría un plan de vacunación. Luego, que primero irían los sanitarios y los ancianos de las residencias. Y ahora dice que en verano estaremos vacunados 20 millones de españoles.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Y dale que te pego. Venga y dale sobre lo mismo. Los médicos luego en la práctica dudan de que el Sistema Nacional de Salud aguante semejante tirón, pero sobre el papel y en los micrófonos todo va bien. Convendría que el presidente refrenase sus expansiones lingüísticas, porque el Consejo de Transparencia acaba de expresar en una resolución con valor jurídico que mintió el pasado mes de mayo cuando dijo en plena pandemia que la Universidad Johns Hopkins situaba a España en el quinto puesto del mundo en la realización total de tests.
Que somos el quinto país del mundo en número de tests realizados. Hasta el 30 de abril, son datos que hemos visto hoy, como le he dicho antes, en el Comité Técnico de Desescalada, hemos hecho 1.351.130 tests, solo de las PCR.
Ya entonces fueron palabras polémicas. Pero a pesar de ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, salió en defensa del presidente y repitió: el dato es correcto, es el que da la Universidad Johns Hopkins. El sábado posterior a las declaraciones, la cadena norteamericana CNN preguntó sobre el origen y la veracidad del ranking. Sin embargo, Pedro Sánchez no contestó a la interpelación. Y ahora, Transparencia, que depende del Ministerio de Política Territorial, afirma sencillamente que los datos nunca existieron. El organismo oficial es el mismo que ha reclamado sin respuesta los nombres del famoso Consejo de Expertos que se supone asesora al gobierno en la pandemia y que también viene pidiendo sin resultados el nombre de las personas que en su día acompañaron al presidente en un vuelo del Falcon 900 del Ejército del Aire para asistir al concierto del grupo The Killers en el Festival Internacional de Benicassim de julio del 2018. La cosa ha ido incluso a los tribunales. El Juzgado Central Contencioso Administrativo avaló el derecho de los ciudadanos a conocer los detalles de los desplazamientos de este Falcon y de otros. Pero el presidente sigue sin responder. Desgraciadamente, esta falta de verdad no solo no se soluciona, sino que se intenta fregar con aseveraciones genéricas de los ministros. La última, la de Carmen Calvo, apoyando a Fernando Simón.
Empezando por el doctor Simón, que lo nombró la ministra Amato, fue la que lo nombró, el gobierno del Partido Popular, porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud. Es decir, que aquí estamos...
Que sí, que don Fernando Simón está muy preparado, que no sabemos quién lo asesora, pero lo de expertitud, la verdad, cualquiera puede equivocarse, pero es bastante feo. La noticia de la que todo el mundo habla hoy es la negativa de nuestro Tribunal Supremo a otorgar el tercer grado a los presos catalanes condenados por sedición, porque no han cumplido ni la cuarta parte de sus extensas penas. El TS corrige a las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas y dice que no se puede enmendar la ley para otorgar privilegios, porque de eso se trata. De conceder tratamientos especiales de señorío caciquil a los que se han saltado las leyes convocando un referendo que ni vosotros ni yo podemos convocar. Naturalmente, los sectores independentistas han puesto el grito en el cielo, han atacado a los tribunales y han pedido a continuación otro tipo de favores. Escuchamos al presidente en funciones de la Generalitat de Barcelona, Per Aragonés, que ha dicho en su Twitter que los condenados, leo literalmente, son castigados por una justicia carcomida, vieja y caduca, y por el simple hecho de defender sus ideas.
La solución es clara, la solución es abordar políticamente lo que es una cuestión política. Y por lo tanto, amnistía, ley de amnistía, vamos a resolver esto políticamente. El Código Penal no tiene ningún sentido, la represión no tiene ningún sentido en una democracia. Y por lo tanto, aquí la solución es política.
No, justamente lo que tiene sentido es el Código Penal, que es el fundamento legal del sistema. Si no te gusta, lo cambias por los caminos prescritos. Pero envolver de política los fundamentos legales, eso sí que es torticero. Adriana Lastra le ha respondido desde el gobierno, pero atención, no reclamando que los de la intentona golpista permanezcan en la cárcel, sino recordando que los indultos ya se han empezado a tramitar.
Una nueva ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Lo que sí tiene cabida, porque todos los ciudadanos tienen derecho, porque es un derecho de ciudadanía de los ciudadanos, es a tramitar indultos.
Bueno, eso de que todos tenemos derecho, el indulto es determinado a voluntad por el gobierno. ¿Cuánta gente que está en la cárcel quisiera el indulto? Es bastante evidente la intención del gobierno de indultar a los presos del Procés. Ya lo anunció en su día Iceta, desde el Partido Socialista de Cataluña, que es el que va marcando el guión de lo que ocurre. El indulto ha sido uno de los puntos en la mesa de negociación para que Esquerra Republicana de Cataluña apoye los presupuestos generales del Estado. ¿Qué hay que ver poner esto al servicio de los planes de gobierno? Como también ha estado sobre la mesa el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y ha sido moneda de cambio en la negociación, en este caso con Bildu. Y el gobierno ha informado ayer de que 6 nuevos traslados de presos de ETA se van a producir, entre ellos el del asesino del concejal del PP, Martín Carpena, y el fiscal Luis Portero. Qué pena y qué vergüenza. Es la parte política, por llamarlo de alguna manera, porque esto no es una negociación política, es una negociación con criminales de estos presupuestos. porque económicamente recordemos que la lealtad de los independentistas y proetarras ha costado 40.000 millones de euros contantes y sonantes de transferencias y ayudas. En fin, antes de terminar este editorial me gustaría recordaros que hay muchas personas que estas Navidades van a pasarlo muy mal en España, que hay 600.000 nuevos parados y 700.000 que están en ERTE y que están a punto de convertirse a su vez en desempleados. Cadena COPE ha lanzado una campaña de donación a favor de Cáritas que podéis consultar en nuestra página web cope.es. También podéis enviar la palabra Cáritas en mayúsculas por SMS al 38014 y se transferirán 6 euros de inmediato y sin coste añadido. Recordad, SMS con la palabra Cáritas en mayúscula al 38014. Si todos los que escuchan fin de semana se animasen, llegaría a la organización, fijaos, nada más y menos que la cantidad de 4,5 millones de euros. Y en esta mañana justamente nos interesa saber cómo están viviendo en la cárcel los presos del Procés, porque no se trata solamente de indultos ni de amnistías, no se trata solamente de que obtengan o no el tercer grado, como ha denegado el Tribunal Supremo, es que las cárceles que los albergan se están comportando de una forma ciertamente controvertida. Sergio Fidalgo ha seguido su presencia en las prisiones. Es director del periódico digital elcatalán.es. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Si te parece, vamos a empezar con los saludos que desde fuera de la cárcel se proporciona a estos presos cuando se les desea buenas noches. Bona nit.
Bona nit.
Sí.
Rull. Bona nit. Turull. Bona nit. Oriol.
Son los grupos de seguidores desde las inmediaciones de las prisiones. Sergio.
Bueno, a ver, este personaje que estaba diciendo esto de Bonanit se ha hecho famoso en Cataluña, es que se ha hecho muy famoso, TV3 lo ha hecho muy famoso, se llama Joan Bonanit e incluso pretende ser diputado por Junts per Catalunya, o sea, se ha presentado a las primarias hace unos días. Hay que reconocer que el separatismo gubernamental se ha dedicado a intentar facilitar al máximo el bienestar material y espiritual y emocional de lo que ellos llaman presos políticos, y no solamente ya es que le den prebendas, es que les han permitido este circo, porque tú imagínate que por alguna desgracia tuya o mía un familiar pues lo hicieron un delito y lo metieron en prisión, y se nos ocurriera ir cada día con 200 amigos con música a decirle buena noche y montar una fiesta. Yo creo que a los 10 minutos tendríamos a la policía diciendo: señores, esto es una cárcel, ustedes no pueden montar aquí circos ni performance. Pero en cambio, como está Junqueras y como está Romeva, lo han permitido durante meses. Es que es así. El problema es que la Generalitat ha hecho un doble rasero entre los presos que ellos llaman políticos y al resto de presos, que es escandaloso.
La verdad es que si yo fuese un encarcelado en las prisiones catalanas estaría negro, porque los detalles sobre el tratamiento que reciben han sido desde el principio muy feos, ¿no? Tienen privilegios que otros presos no tienen, Sergio.
A ver, sí, hay que partir de un punto de partida que es básico. O sea, el jefe de la banda es el jefe de la cárcel. O sea, la consejera de Justicia, que es la que tiene la competencia de prisiones en Cataluña, Esther Capella, es de Esquerra, y el jefe de Esquerra es Oriol Junqueras. Por lo tanto, si tú eres funcionario de prisiones y sabes que tienes al jefe de la jefa, ¿qué haces? A ver, hay algunos que son muy han sido honrados y han filtrado y han denunciado y se han quejado precisamente de ese trato de favor. ¿Y sabes cómo los llaman?
Dime.
Les llaman los dulens, los malos. O sea, los funcionarios que son pelotas de Junqueras llaman los malos a los funcionarios que quieren cumplir con su deber y quieren acabar con este doble rasero de que no puede ser que Junqueras pues pueda recibir a 10 visitas en un día, cuando cualquier preso que quiera recibir una visita tiene que cumplir un reglamento muy estricto. Pero ya te digo, o sea, aquí los 7 presos de Lledoners hacen lo que quieren y tienen carta libre.
Reciben unas visitas diarias que parece la agenda de un ministro. Son atendidos por médicos privados y, y tienen celdas lo más cómodas posibles, ¿no?
Hombre, es que incluso, a ver, las mejores celdas, lo que hicieron antes de que estos siete personajes recalaran Lledoners, fueron, pues, a los presos que había, los trasladaron, como diciendo, vamos a preparar el terreno para cuando lleguen nuestros presos políticos, insisto, como los llaman ellos, pues que tengan las mejores celdas con vistas al digamos, a lo que ellos llaman calle mayor, que es al pasillo principal, que sean las más cómodas. A los presos, digamos, que eran más conflictivos, los han sacado de los alrededores de las celdas, e incluso los trasladaron de prisión para que el señor Junqueras y compañía estuvieran lo más cómodos posibles. Por supuesto, algunos funcionarios ya en el colmo del peloteo, pues a Raúl Romeva, pues le llevaban tapas con ensalada de fruta, porque le gusta mucho la Macedonia, o a Junqueras le preparaban callos, o por ejemplo, cuando fue el cumpleaños de Jordi Sánchez, le permitieron que trajeran pastelitos y dulces y snacks de fuera para montar la fiestecita. Es que es una detrás de otra, o sea, es que realmente es como si estuvieran en su casa. Pero insisto, es que por una vez los delincuentes son los jefes, son los dueños de la cárcel.
Es muy triste porque en algunos casos se difunde lo que ocurre dentro. Por ejemplo, una conocida chef les preparó un buen banquete.
Ah, sí, sí. Bueno, a la parellada, pero claro, es que sin depe y encima al presumir. Claro, lo vistieron, es claro, tontos no son. Hay que reconocer que allá en Aitá tontos no son y juegan al límite del reglamento y de la legalidad, pero intentan no traspasarlo. Por eso el Supremo les ha dado un toque, diciendo no os podéis convertir en una tercera instancia rara, pero no pasa. Y esto, y este taller, y este festín de la parellada, lo vistieron como taller de cocina. O sea, llegó una chef, digamos, de prestigio internacional, va a hacer un taller de cocina para que, obviamente, luego los presos o algunos presos se pongan morados. Esta es la realidad, pero es que no te lo pierdas. Tú ya sabes perfectamente que cualquier grupito de música que le gustara a cualquiera de estos siete presos, pues les dejaban actuar dentro. Han montado conciertos, fiestas, recitales. Tú imagínate, insisto, si cualquier preso que diga, es que tengo un grupo de mi barrio que quiere que venga a tocarme un concierto porque me hace ilusión, porque estoy aquí encerrado, le van a decir, señor, usted cállese. Es que han montado conciertos casi no cada día, pero bueno, cada semana había performance de todo tipo. ¿Por qué? Porque para que no se aburran, claro. Y por supuesto, desde el primer momento, los siete presos tuvieron una tele en su celda, cosa que habitualmente hay que pedirlo, hay que tramitarse, la cosa es lenta, a veces te la dan, a veces no. No, no, ellos rápidamente, porque bueno, claro, son especiales.
Han ido grupos de teatro a amenizarles, han recibido clases de natación.
Sí.
Bueno, es una forma de vacación pagada hasta que se produzca el indulto. ¿Cómo ha sentado esta decisión del Tribunal Supremo de que al menos no se les puede aplicar el tercer grado, puesto que no han cumplido la cuarta parte de la pena, que es lo que establece la ley, y que en el caso de Carme Forcadell y Dolors Basset tienen que regresar a prisión porque estaban ya en régimen de semilibertad aplicada por las juntas de tratamiento y el juez de vigilancia penitenciaria?
A ver, en el fondo, y es triste decirlo, pero en el fondo les ha ido incluso muy bien. ¿Por qué? Porque estamos a dos meses de unas autonómicas y tenías que haber visto ayer TV3 la lección de victimario, de que somos unas víctimas, de que nos persiguen, de que España nos oprime, es una venganza, España es un Estado totalitario que intenta acabar con la gente que defiende la libertad y la democracia, el rollo de siempre multiplicado por 5. Y encima con el rollo de las fiestas, pues claro, las fiestas navideñas para que todos los españoles es un momento especial y digamos y dulce y de cariño, pues claro, lo aprovechan este momento especial en el que todos nos sentimos más cercanos a nuestros familiares para decirlo, ves, encima esta venganza horrible del malvado Estado español es en los momentos familiares más entrañables, o sea, lo están usando como arma política y realmente es muy posible que parte de los catalanes se lo compren y claro, es peligroso en el fondo lo que es un bien, porque el Supremo ha hecho lo correcto, que es decir, oiga, esto no puede ser, esto es un cachondeo. Al escoger un momento como el 5 de, bueno, hasta las dos semanas, como quien se dice, de las fiestas, les va de perlas. Ya te espero, nos espera tres semanas de bombardeo mediático constante.
Sí, sí. De todas formas, es asombroso que Dolors Bassa, que la llamaba antes Basset, Dolors Bassa y Carme Forcadell han aprovechado esta semilibertad para ir también a los medios de comunicación, que tiene narices, ¿eh? Concretamente, yo recuerdo hace poco una comparecencia en TV3 de Carme Forcadell.
Pero es que ha sido una constante. O sea, primero, cuando teóricamente te aplican medidas como el TFER, como esta semilibertad, o bueno, en el caso de Junqueras, pues, y los otros, que era un poco más suave, pero también salían de la cárcel para trabajar, tendrías que, uno, arrepentirte, dos, al menos ir a hacer la cosa concreta que tienes que hacer, y tres, no hacer declaraciones públicas. Pero es que los han hecho todos, no solamente el otro día, lo han hecho varias veces, Forcadell igual. Es que ayer, por ejemplo, ayer hicieron ruedas de prensa, o sea, ruedas de prensa en la calle para denunciar la opresión del Estado español, o sea, cosas así, y ya no te digo, y todos han pasado por la tele, Junqueras, Sánchez, todos. Es que realmente no han tenido ninguna voluntad de disimular, de decir, bueno, pues oiga, si te dan un tercer grado, al menos un poco ocúltate, ¿no? O aunque sea que es un tercer grado encubierto. No, no, ya directamente a TV3 o directamente doy entrevistas o lo que haga falta. Es que ese es el problema. El problema es que tiene una sensación de impunidad. Pues claro, cuando ya el gobierno está tramitando sus indultos, cuando ya se está hablando de rebajar la pena del delito de sedición para, digamos, descafeinar, digamos, las penas de los siete, cuando te sientes tan fuerte y cuando encima tu partido está condicionando los presupuestos, pues ya directamente ya presumes. ¿Por qué? Porque piensan que este chuleo al Estado, este chuleo al gobierno, les va a ir bien para las próximas autonómicas.
Hombre, yo no sé si al menos el fallo del Tribunal Supremo ha dificultado la concesión del indulto que se hablaba incluso podía tener lugar estas Navidades. Entiendo que ahora la fecha que se baraja es en mitad de febrero, en las elecciones catalanas. Yo no sé si en ese sentido ha habido declaraciones de Iceta o podéis vosotros, vamos, ¿qué impresión puedes tener tú al respecto?
Yo creo que los socialistas catalanes han reculado un poco, porque esto el tema de la ley CELA y el tema de la, digamos, de eliminar el castellano como lengua vehicular, les han dado cuenta, porque el PSC estaba en alza para conseguir votos de Ciudadanos. Y por lo tanto, esto, unido al indulto, hubiera significado para el PSC, digamos, una buena torta. El PSC sigue con el tema de los indultos, por supuesto, pero lo han enfriado un poco y piensa que, por ejemplo, ya tanto Lastra como otros dirigentes socialistas están echando un poco de agua al vino, como diciendo, esto no va a ser inminente. Ya han filtrado que esto en ningún caso va a ser antes del 14 de febrero, que es la fecha prevista para las catalanas. Porque tampoco tienen, una cosa es echar una mano a Esquerra para que te aprueben los presupuestos, y otra cosa es un día tu partido en Cataluña. Y claro, si al final todos son detalles, al final no olvidemos, el PSC, buena parte de su voto no es nacionalista, al contrario. Por lo tanto, si quieren seguir pescando en Ciudadanos, que es un partido que está agitado, tienen que moderar un poco estos impulsos de querer agradar a la Esquerra Republicana. Por lo tanto, sí que habrá indultos, sí que habrá reformas de la sedición, pero no creo que sea antes de las catalanas.
Pues gracias a Sergio Fidalgo, que nos informa desde Cataluña. Es director del periódico digital elcatalán.es. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
En el Santoral, en esta jornada que a partir de la tarde permite encender una segunda velita de esa corona de Adviento, está San Sabas Abad, 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Sabas, mutalasca en Capadocia. Vería nacer a este anacoreta el año 439. Tras un periodo de preparación como eremita, ingresa a los monjes de San Flaviano. Posteriormente visita los santos lugares, pasando por diversos monasterios. Pronto llegará a Teotisto, lugar de gran austeridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relajación se apodera del convento, por lo que marcha al Jordán, donde recibe las gracias necesarias para combatir al maligno que le intenta apartar del camino de la soledad. La fama de santidad de Sabas guía hasta él a multitud de personas. El patriarca de Jerusalén le nombra encargado de todos los monjes y anacoretas del desierto. San Sabas muere el año 531.
Y si damos vueltas siempre a lo que no funciona, pues vamos a acabar agotados mentalmente. Controlar los pensamientos negativos es una posibilidad de gestionar el sufrimiento. Nos lo va a contar enseguida Marian Rojas, nuestra psiquiatra.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extreme Puro Extremadura. Entra en extremeibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay
para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabes que Andalucía deja huella? Bueno, eso ya lo sabemos, pero es que hoy hablamos del proyecto de la Consejería de Turismo, que pone en valor su cultura universal a través del caballo andaluz. Y es que los amantes del caballo y la equitación vivirán experiencias apasionantes, como disfrutar de los increíbles shows de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, con su famoso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, que es patrimonio de la UNESCO, o el de las Reales Caballerizas de Córdoba. para vivir y disfrutar de la cultura del caballo en su máximo esplendor. Y es que, sin duda, Andalucía deja huella.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Profesores, tú no lo sabes, pero has causado en mí tal impresión que has logrado que padezca.
En la primera ola del coronavirus nos asustamos cuando nos dieron la noticia de que los chavales tenían que estar en casa, que no podían ir al colegio. Al menos esta segunda ola está permitiendo que los chicos y chicas acudan a las aulas, lo cual también es una forma no solamente de garantizar la enseñanza, sino de garantizar que estén contentos, que puedan ver a sus compañeros y maestros, que puedan jugar. Evidentemente todo esto tiene matices, porque particularmente en las clases de secundaria, buena parte de la formación transcurre en casa. Ya sabéis que los chicos están yendo algunos días al colegio, otros no, tienen mucha formación a través de los ordenadores y las redes, y los profesores las están pasando canutas. Es una forma muy distinta de vivir la enseñanza, y los alumnos y los maestros pues tienen lo suyo. Nos ha interesado entrar en las aulas y vamos a hacerlo de la mano de doña Pilar López, que es profesora de lengua y literatura de cuarto de secundaria en el Colegio Bilingüe Madrigal de Fuenlabrada, en Madrid. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, yo creo que para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo se están viviendo las cosas, puedes quizá comenzar explicando la anécdota con esa alumna con la que te encuentras y que te saluda.
Sí, bueno, es verdad que el uso de las mascarillas está frenando el reconocimiento de los alumnos. Es una dificultad con la que nos estamos encontrando, ¿no? Y, pero siempre es un reto para mí. O sea, yo quiero conocer a los alumnos, quiero saber cómo, su cara, quiero saber su nombre, que sientan que los conozco. Y bueno, un día iba paseando por Loranca con mi marido y con mi hijo y me encontré a alumnas del curso anterior. Y bueno, pues les saludé, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Y entre ellas iba una alumna que yo no conocía. Y bueno, también me interesé por ella. Y le dije, bueno, ¿y tú a qué instituto vas? Ah, pues yo voy al Colegio Madrigal. Anda, ¿a mi colegio? ¡Qué bien! ¿Y qué curso estudias? Cuarto de la ESO. Anda, ¿y se me das clase tú? ¿Me has dado clase hoy? Y entonces yo sentí, bueno, es que se me caía el alma a los pies. Digo, yo este interés que tengo tan grande porque ellos sepan que los conozco, que y resulta que me lo encuentro por la calle y no sé ni siquiera que es alumna mía. Fue duro, ¿eh? Fue duro. Me di cuenta de que iba a ser más difícil que otros años conocer a los alumnos, porque al final lo que veo son un par de ojos y una melena. Y bueno, pues luego me lo tomé como un reto. Desde luego, esta chica se llama Mireia y hace 2 días lo comentábamos, ¿no? Digo, ya este nombre no se me olvida, no te preocupes que a ti ya te conozco, ¿no?
Es que claro, asociar efectivamente el nombre, no de uno, de 30 alumnos, a un rostro que no se ve, es que de por sí es difícil aguantar la lista en la mente de todos los alumnos, pues tiene su historia. A todo esto, ¿cómo os organizáis, Pilar? Porque efectivamente no todos están todo el rato en el aula.
Claro, al ser semipresencial, nuestro colegio, el Colegio Madrigal, ha optado por, bueno, como tú has dicho, los chicos van al colegio días alternos. Lunes, miércoles y viernes, una semana, y martes y jueves los otros alumnos. O sea, cada clase se divide en dos subgrupos. Y esto sí que realmente es complicado, porque cuando vienen a clase los ves, hablas con ellos, les preguntas, pero cuando están en casa, pues es más dificultoso, porque primero tienes que ver que están conectados, que se supuestamente te están siguiendo. Aquí hay un factor, yo creo que fundamental, y es que los chicos, digo, para decir algo positivo sobre esta situación tan, tan dura, ¿no? Los chicos tienen que madurar, tienen que hacerse más responsables, porque no está el profesor viéndoles cuando están en casa. Bueno, sí, los vemos a través de la cámara, porque los tenemos ahí en el ordenador, Pero ellos pueden jugar perfectamente con nosotros, en el sentido de que a lo mejor les ves la cara, pero ellos están mirando el ordenador y jugando a la Play, o, no sé. Yo creo que es difícil, ¿no?
Es difícil. Luego, a todo esto, perdona por entenderlo, cuando tú das las clases presenciales, simultáneamente tienes las clases por ordenador de los que están en casa.
Claro, eso te iba a decir. Mira, cuando entro en clase, ya, lo primero que tengo que hacer es el ordenador, conectar el cable HDMI, después encender el proyector, luego poner el ladrón de puertos para conectar también la cámara, la webcam, para que los chicos vean al profesor cuando escribe en la pizarra. Cuando yo escribo en la pizarra, que a veces pues hacemos algún análisis sintáctico y es necesario pues que lo vean, ¿no? Y cuando ya he dicho todo esto, entonces entra una herramienta que se llama Classroom, donde están los chicos, pinchas la cámara y ya ahí aparecen los alumnos. Todo esto cada vez que entras en el aula, que es... No, yo lo veo, al principio era dificultoso total, pero ahora, bueno, ya me estoy acostumbrando.
Claro, la de cosas que hemos aprendido.
Sí, es que realmente, bueno, yo siempre he querido estar un poco actualizada de esto de la informática, pero tengo que reconocer que he hecho un curso intensivo en el que ellos han sido los principales artífices. O sea, yo creo que hay una relación biunívoca en esto del conocimiento, porque por un lado... yo soy la que va a dar la clase, la que supuestamente, efectivamente tiene los conocimientos que vamos a transmitir, pero ellos son los que tienen el medio. Quiero decir que hay veces que yo tengo a los chicos en la pantalla y de repente digo, ¡ah, han desaparecido! Y entonces dicen, profe, es que le has dado esta pestaña y entonces se ha colocado en lugar de los ellos. Claro. Ah, vale, entonces ¿qué hago? Vuelves a entrar, y le digo, chicos, perdonadme, que me he ido un rato, pero ya estoy aquí otra vez, ¿eh? No os preocupéis.
O sea, que ellos también están ayudando tecnológicamente, esto es bonito. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, cuando Pilar entra en el aula, no solamente lleva la mascarilla y la mantiene en el rostro, sino que además lleva un micrófono, ¿no? Tienes un micrófono conectado.
Claro, es que otra de las dificultades que nos hemos encontrado con las mascarillas... pues es el hecho de que la voz, que siempre es un problema que tenemos los profesores, ¿no? Los nódulos en las cuerdas vocales, tal. Pero claro, es que ahora la mascarilla impide que la voz se proyecte adecuadamente. La nuestra y la de los alumnos, porque cuando preguntamos a los alumnos tampoco les escuchamos bien. Y si están en casa todavía peor, ¿no? Entonces recurrimos al micrófono.
Y hay una cuestión, yo creo, con la expresividad del rostro, porque yo entiendo que en el discurso oral... enfatizar de un modo o de otro es muy interesante para que te oigan, pero es que aparte ellos, tú no percibes si te están entendiendo o no, porque ¿cómo claro. haces para descifrar la expresión de la cara si tienen la cara cubierta?
Claro, eso para mí ha sido de verdad, como dicen ahora, un hándicap, ¿no? Porque no les ves, o sea, no sabes si te están entendiendo, si te están siguiendo, si están aburridos, incluso pueden abrir la boca y no te enteras. Luego, yo que soy súper expresiva, necesito que me vean, que lo que estoy comunicando, la pasión que puedo poner en las cosas, no solo a través de la voz, ¿no? Y para mí ha sido muy difícil, pero mira, te digo, al final todo es un reto, Cristina, porque ya he aprendido a identificar a través de ese par de ojos cuándo me están siguiendo, cuándo están queriendo sacarse para que no les pregunte y miran hacia abajo, miran para allá, cuándo se han despistado. Esto es, de verdad, yo creo que nuestra profesión es una en la que constantemente estamos aprendiendo. Es aprender solo mirando los ojos si... ¿qué están haciendo, ¿no?
Vamos, si te parece, a hablar con Paula. Paula González es alumna de Pilar López, tiene 15 años, desarrolla cuarto de la ESO en este colegio Madrigal de la localidad de Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién te lo iba a decir que ibas a ir a clase embozada y además en días alternos?
No, la verdad, de primeras, cuando todo esto empezó, fue realmente duro porque además las clases las dividieron y claro, tú decías, ahora ya todo lo que yo había dicho de voy a ir con estas personas empezó a cambiar completamente y claro, pues te quedaste al principio fue duro, pero duro en serio, muy muy duro.
¿Y cómo sigues a la profesora, a Pilar, cuando va con la mascarilla, con el micrófono? ¿Te resulta complicado?
En clase es mucho más sencillo porque en clase... al final el micrófono sí se nota, sube muchísimo la voz y eso ayuda a que la entiendas mejor. Aunque claro, es lo que habéis dicho antes, es un poco más difícil expresar todo, pero se entiende. Y en casa, bueno, depende. Hay veces que puede fallar la wifi y eso es un problema enorme que hay, porque en el momento en el que falla tú ya te has perdido. Y a lo mejor te ha fallado a ti solo y el resto va a seguir porque no pueden parar. Eso es algo que al día siguiente puedes volver a repetir, pero en el momento tú ya eso te lo has perdido ahí. Luego, si le pasa al profesor, pues es un poco más sencillo, ¿no? Pueden ayudar en clase, se arregla más rápido. Pero claro, desde casa el problema que hay es que hay veces que te cuesta pillarlo un poquito más que si estuvieras en clase, que puede ser un poco más personalizada a lo mejor.
¿Y cómo compensas? ¿Pides los apuntes a otros alumnos? No sé.
Sí,
me refiero cuando se va la wifi.
Con el otro subgrupo. Claro, se habla muchísimo con el otro subgrupo. Hay veces que, por ejemplo, si ellos han estado en clase en una presentación, pues te pueden decir, venga, te pasamos esto, que es lo que estábamos en clase, y nos pasas tú la que tienes al día siguiente. Entonces, compensas un poco todo lo que a lo mejor no llegas a entender bien desde casa.
Y ¿qué es lo que más te cuesta, Paula, de este? ¿Qué es lo que más te cuesta de este nuevo sistema de enseñanza? ¿Qué es lo que más te cuesta o de lo que se quejan más los alumnos?
Pues la concentración. Se pierde mucho estando en casa. No es lo mismo tener a un profesor mirándote directamente en clase mientras haces los ejercicios que estando tú en casa, que no te ve nadie, estás tú solo en la habitación y hay más tentación, se podría decir, de desconcentrarte más tiempo que si estás directamente en clase con todo el mundo, 28 claro. personas, pues no es lo mismo.
Claro. Pilar, ¿se va a poder llevar a cabo la totalidad del temario o realmente hay que adaptarse a las circunstancias?
Yo creo, en mi caso, sí se va a poder llevar todo el temario a cabo, sí, sí. No hay problema. Además, los chicos están haciendo muy bien porque están haciendo presentaciones ellos mismos, están siendo más activos. Lo que estoy intentando es que participen más, o sea, no hacerlo yo todo, sino ellos mismos. Hay que presentar a un autor. ¿Quién quiere hacerlo? Entonces, hacen presentaciones y yo creo que sí. Sí. Conmigo, en mi caso no va a haber problema. También es verdad que voy más a lo esencial, que hay cosas que puedo dejar un poquito más... Claro, flojas, claro. Porque luego en bachillerato se vuelve a dar todo otra vez, todo el temario se vuelve a dar.
Bueno, pues bueno. Estos son Pilar López y Paula González, respectivamente profesora y alumna del Colegio Bilingüe Madrigal de Fuenlabrada, en Madrid. Muchísimas gracias por contarnos cómo va vuestra vida cotidiana. Otro día abordaremos a los alumnos más pequeños, que tienen lo suyo también, pero la verdad es que esto demuestra que cualquier circunstancia puede ser un acicate, una fórmula para crecer personalmente y cuánto depende de la libertad de cada uno de los alumnos el seguir este paso que les están marcando los profesores. Paula González, Pilar López, muchísimas gracias por hablar con Fin de Semana.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y en esta mañana de puente, con estas circunstancias que nos plantea la pandemia y que en las aulas puede llegar a ser difícil, Marian Rojas Estapé ha querido hablarnos precisamente del sufrimiento. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por hablar. Efectivamente, yo creo que todos estamos viviendo una situación de sufrimiento y que nos hace pasarlo mal en estos momentos y en general. Y yo creo que el sufrimiento forma parte de la vida, es decir, todo el mundo está librando una batalla en algún tema que le preocupa, en algún tema que le inquieta, y ese sufrimiento existe y el dolor a veces pues es evitable y a veces no. Y depende de muchos factores, Cristina, porque yo creo que cualquiera que nos está escuchando se da cuenta que hay algo que le está haciendo pasarlo mal. Puede ser un tema afectivo, un tema de corazón. Puede ser un tema que le angustia debido a que pues es el futuro, es algo del pasado. Y hemos repetido muchas veces que al final conseguir ser relativamente felices, porque felices en esta tierra, pues bueno, yo digo siempre que la felicidad es conectar con lo bueno que tiene cada día, porque el día tiene cosas muy buenas y cosas muy regulares. Ese sufrimiento consiste en ser capaz de cerrar esas heridas del pasado que nos siguen machacando. puede ser una relación complicada con algunas personas, puede ser algunos comportamientos que se siguen repitiendo, por ejemplo, si tenemos pues un padre que nos hizo sufrir y de repente pues, nos volvemos a encontrar con ese padre, con una persona a la que tenemos mucho cariño y que todo su entorno... Estoy pensando en un caso que he tenido esta semana en la consulta, que hablaba con una señora que sufría mucho con la gente de su entorno, siempre se siente juzgada por su jefe, por sus cuñados, por los amigos, y entonces nos dábamos cuenta que en su infancia hay una historia de enorme sufrimiento, es decir, de sentirse siempre pues poco encajada en, tanto en el colegio, en la familia, era como el bicho raro. Entonces uno arrastra ese sufrimiento a lo largo de la vida. Entonces creo que hay un sufrimiento, que es el sufrimiento biográfico de haber sufrido, que nos lleva a veces a estados depresivos, y luego hay sufrimientos por temas puntuales muy dolorosos. Esta semana he visto una señora pues que sus padres, los dos han fallecido debido al COVID, no pudo despedirse ninguno de los dos, y tiene un dolor enorme en su alma, ¿no? Es una cosa como que no puede, o sea, que es un tema horroroso. Entonces, yo creo que en esos casos, y esto lo he recomendado muchas veces, y tú lo sabes, Cristina, no hay que tener miedo a pedir ayuda, no hay que tener miedo a decir, necesito a alguien que ahora mismo me abrace, me diga, me toque, me consuele, empatice conmigo. Y una cosa que me... Dime, Cristina.
Sí, no, te quería preguntar por las personas que dan vueltas constantemente a esa circunstancia difícil, porque yo siempre digo, todos tenemos dolores. Hay en todas las familias hijos que dan problemas, enfermos en situación extrema, los trabajos dan muchísimos disgustos, el paro no te quiero contar, la pandemia ha traído sufrimientos añadidos, pero hay quien se empecina y se empecina en dar vueltas neuróticamente a las cosas.
Efectivamente, pues esta semana hablaba con un paciente, me dijo, Marien, ¿tú crees que lo mío es para venir al psiquiatra? Y le dije, lo tuyo no es una cosa objetivamente grave, pero te está haciendo sufrir muchísimo. Lo que esto me lleva a pensar que tú la realidad la interpretas o la sufres de forma más dramática por alguna razón. Por lo tanto, haces bien en venir aquí para que yo te ayude a desactivar esos mecanismos que te llevan a sufrir tanto. Es decir, hay cosas, hay realidades que tú, yo y el vecino las escuchamos y decimos, qué dramón, hay que ayudar a esta persona, esto es un sufrimiento real y no sé cómo ayudarte. Y hay otras que son el día a día, que todo el mundo le pasa, pues el hijo que estudia peor, la suegra que se porta peor, el jefe que te entiende menos, el problema económico que todo el mundo arrastra. Es decir, hay problemas y cada uno los interpreta de una manera. Es decir, y esto lo hemos repetido muchas veces y es una cosa que repite mucho también mi padre, que es la felicidad. Depende de cómo interpretas las cosas. Y esas interpretaciones que el mismo hecho en ti, en mí o en otro oyente puede significar un enorme dolor y sufrimiento y en otras personas puede ser una cosa de relativizarlo. Y esto depende de varios factores. El primero es el sistema de creencias. Es decir, si yo soy una persona realista ante la vida, que soy consciente de que la vida tiene momentos buenos y malos, que soy una persona que sé gestionar un poco mi entorno, las circunstancias, que no me machaco ante las cosas negativas, y sobre todo que tengo una visión muy realista de la vida, ¿no? Pues en todas las familias se cuecen habas, todos los trabajos hay problemas, toda la educación de los hijos tiene momentos mejores y peores, por lo tanto, los momentos de sufrimiento, no estoy hablando de los gordísimos, no estoy hablando de los dramas, estoy hablando de los sufrimientos que surgen en el día a día, en esas cosas que nos hacen sufrir, porque el drama es otra gestión del asunto. Entonces, cuando tú tienes una visión más realista de la vida, ese sufrimiento no llega a ser algo que te hace sufrir de forma tan terrible. Por otro lado, es cómo es tu estado de ánimo y tu personalidad. Una de las cosas que trabajo yo mucho, trabajamos mucho en consulta, es que un porcentaje altísimo de las personas que tienen ansiedad y depresión tienen de base algo en su personalidad que les hace sufrir. Hay la gente excesivamente tímida, la gente excesivamente dependiente de la opinión de los demás, gente excesivamente impulsiva, gente excesivamente desconfiada. Todo este excesivamente a la larga lleva a lo que nosotros llamamos trastornos de personalidad. A veces son rasgos, pero te llevan a ser mucho más inestable emocionalmente y por lo tanto las cosas que te suceden las sufres de manera mucho más dura. Y esa personalidad, trabajando esa personalidad, serás a la larga capaz de gestionar mejor el sufrimiento. Y repito, el sufrimiento diario, esas piedrecitas en el zapato. No me refiero a ese pedrusco gordo que te cae de golpe y que te paraliza la vida, ¿no? La muerte de un familiar, una ruina de golpe, una enfermedad incapacitante. que esos son los grandes dramas de la vida, que en muchas ocasiones requieren la humildad, de poder decir que alguien me ayude, ¿no? Hay, gracias a Dios, especialistas para ayudarte a sobrellevar el sufrimiento de forma mejor. Y luego que tu vida, darle una trascendencia a la vida. Y yo creo, Cristina, que en un momento de la vida tan importante como el que estamos viviendo, todo el mundo estudia de qué depende la felicidad. Y la felicidad depende del sentido que cada uno le damos a nuestra vida. Los japoneses lo llaman ikigai, que se ha puesto muy de moda, que es encontrarle un sentido a las cosas. Los americanos investigan cada año quién es la persona más longeva del mundo, y esta persona está en Japón, en una isla de Japón que se llama Okinawa, y en un pueblo que se llama Ojimi. Le han ido a preguntar a los tipos de Ojimi, que comen, que respiran, que piensan, y ellos responden, ikigai, que significa sentido. Es decir, da igual que tengas 100 años, que tengas 25, buscan que sus vidas tengan un sentido. Qué y en bonito. Una sociedad que no encuentra sentido, sustituyes el sentido por las sensaciones. Masajes, comida, pornografía, sexo, redes sociales, cosas que no todas son malas, pero te generan un enorme vacío cuando no encuentras el sentido de tu vida. Por lo tanto, para llegar a salir airoso de un sufrimiento pequeñito, mediano o el gran pedrusco, tener un sentido en la vida con una cierta trascendencia te ayuda a gestionarlo de forma mucho más sana y mucho más equilibrada.
Pues mira, el libro de Marianne, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, es una buena recomendación en esta gestión del sufrimiento. Nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un gran abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.